Sí, esta hora suele ser tiempo de números, de análisis económico. Pero bueno, hoy comienza el Mundial con el partido entre Brasil y Croacia y nos pareció que podíamos cambiar de números. Por eso le pedimos a los economistas de Deloitte que hoy, a esta hora, habláramos de fútbol. Sí, escucharon bien. Vamos a hablar de fútbol con el economista Javier Gleiberman de la consultora Deloitte.
Javier, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día para ustedes.
Javier, seguramente tenemos a los oyentes bastante intrigados con esto. ¿Cómo es posible que los tengamos a ustedes hablando de fútbol?
Y bueno, a ver, si como se suele decir en Uruguay tenemos 3 millones de directores técnicos, nos pareció que nosotros no podíamos ser menos tampoco con el Mundial tan cerca.
No podían estar afuera, me parece bien.
Es lo que se está hablando todo el tiempo. No, hablando en serio, desde hace ya bastante tiempo se vienen desarrollando modelos estadísticos aplicados al fútbol. Esos modelos emplean técnicas muy usuales en econometría, que es una rama de la ciencia económica que aplica las matemáticas y la estadística para entender las relaciones que existen entre variables económicas y para generar además predicciones. Esas técnicas se usan en cada vez más disciplinas que no tienen que ver con la economía. En el caso del fútbol, hay modelizaciones que tratan de asignar probabilidades a los resultados de los partidos. En esa línea de trabajo, un equipo de analistas del banco de inversión Goldman Sachs sacó un informe con sus predicciones. El informe se llama Economía y la Copa del Mundo 2014. Hay también otras técnicas cuantitativas para evaluar cuán difícil es el grupo que le tocó a cada país. También hay técnicas más complejas para entender cuán probable era terminar en un grupo como el que le tocó, por ejemplo, a Uruguay, que tiene 3 campeones del mundo en el mismo grupo. Y además, también están los mercados de apuestas. Cuando la gente pone dinero, algunos apuestan con mucha pasión, pero otros le ponen bastante razón. Y entonces los mercados de apuestas también nos dicen cosas interesantes sobre las chances de los distintos equipos. Por eso es que con todos estos datos sobre la mesa nos animamos hoy a hablar de fútbol.
Ajá. O sea, no van a payar. Era necesario aclarar que viene con fundamento.
Exactamente, con algún respaldo estadístico.
A ver, pero ¿cómo es eso de que hay modelos estadísticos para predecir partidos de fútbol? Vamos a ampliar en el detalle.
Dale, cómo no. El modelo que desarrolló este equipo de Goldman Sachs, que es el que vamos a estar refiriendo en mayor medida, se basa en estimar ecuaciones que explican o que tratan de predecir la cantidad de goles que convierte un equipo de fútbol. Ahora explicamos qué variables son relevantes para el modelo. Pero a partir entonces de tener ecuaciones que explican la probabilidad de no hacer ningún gol, hacer un gol o hacer 2 goles y así sucesivamente, esas ecuaciones se emplean para simular miles de partidos de fútbol, y es decir, que para cada partido del fixture se simulan miles de partidos y luego se simulan miles de cruces en las fases posteriores y finalmente se evalúa en qué proporción de partidos cada equipo ganó o pasó de fase en fase hasta llegar a la final.
¿Y cuáles son las variables clave en esos modelos?
Bueno, son variables bastante intuitivas, digamos. Goldman Sachs considera un ranking de poderío futbolístico de cada equipo que tiene en cuenta la historia de todos los partidos jugados por cada selección desde 1960. A mayor poderío, lógicamente, mejores chances de hacer goles. Considera también la cantidad de goles convertida por cada equipo en los últimos 10 partidos jugados en torneos internacionales oficiales, es decir, no amistosos. También tiene en cuenta los goles recibidos en los últimos partidos. Considera también si los goles se convierten en campeonatos mundiales o en otros torneos. Esto es porque para el equipo de Goldman Sachs, aparentemente hay equipos que tienen un mejor desempeño en los mundiales en relación a otros torneos y otros equipos que juegan peor en los mundiales también en relación a otros torneos. Y otra de las cosas que considera es si el equipo juega de local o al menos si juega en su mismo continente. En cambio, y lo que va a parecer un poco difícil de entender, el modelo no usa ninguna información específica de los jugadores. Por ejemplo, si en Uruguay juega Suárez o no juega por su lesión, para el modelo da exactamente lo mismo.
Ah, y ahí hay un punto importante. ¿Cómo se entiende eso? Porque en Uruguay es el tema de conversación, ¿verdad? ¿Cómo llega Suárez y si lo tendremos, para qué partido?
Sin duda que es así. Simplemente, ese comentario era un ejemplo del tipo de variables que los modelos estadísticos, y en particular este modelo de Goldman Sachs, no considera, que obviamente todos estaríamos de acuerdo, sobre todo los futboleros, que son muy importantes. Sin dudas es clave cómo llegan los jugadores y es clave si tal o cual jugador juega o no. Pero como recién decía, esos factores no pueden ser incorporados en este tipo de modelos estadísticos y esa es seguramente la principal limitación de estas técnicas, que se basan mucho en la historia. Pero aún así arrojan resultados interesantes y sobre todo proporcionan alguna idea de probabilidades con sustento estadístico.
Bueno, Javier, vayamos a los resultados, a ver qué deben estar esperando atentamente los oyentes. ¿Quién ganará el Mundial según Goldman Sachs?
Bueno, bien. Para Goldman Sachs, el equipo que tiene mayores probabilidades es Brasil, e incluso le asigna una probabilidad muy, muy, pero muy grande. A ver, no es sorpresa que Brasil sea el candidato, lo que quizás es sorprendente que Goldman Sachs le asigna un 48% de probabilidades de ganar. Luego le sigue Argentina con 14%, de hecho esa es la final que pronostica, Brasil versus Argentina, y luego está Alemania con un 11% de chances de salir campeón, España con 10% y Holanda con 5%. Esas son las probabilidades de cada equipo antes de que empiece el torneo, pero en algunos casos los equipos pueden cruzarse antes, por lo tanto esto no quiere decir que esos cuatro son los que llegarán a las semifinales todos juntos.
Y viene la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros, Javier, en este pronóstico?
Bueno, vayamos a esos números. A ver, están estos cuatro favoritos que recién comentábamos. Luego aparecen Italia e Inglaterra con 1,5% de chance. Y recién después aparece Uruguay, pero son apenas un 1%. Es decir, no nos tienen mucha fe los modelos, podríamos decir.
Sí, llama la atención también la alta probabilidad que le asignan a Brasil, ¿no? Casi 50%, dijiste.
Es así. No parece muy intuitivo, pero el modelo de Goldman Sachs le asigna esa probabilidad. Igualmente hay una explicación para ese resultado. La localía es una variable que pesa mucho en el modelo estadístico. Hay que tener presente que hubo 19 campeonatos mundiales. En 6 campeonatos ganó el local. En un 60% de los casos, el local estuvo entre los 4 primeros. Solo una vez, Sudáfrica en 2010, el local no pasó la fase de grupos. Por otro lado, ningún europeo ganó fuera de Europa, salvo España en el Mundial de Sudáfrica 2010. Los cuadros americanos solo ganaron en América, salvo Brasil en Suecia 1958 y en Corea-Japón 2002. A ver, la localía no entra en el modelo de este modo que estoy comentando, pero esas estadísticas ilustran bastante bien que es una variable relevante, una variable de peso, que a su vez interactúa con cómo está el fixture. El hecho de que Uruguay esté en el grupo con Inglaterra e Italia ya reduce la chance de los tres, y esa chance de algún modo se reparte entre otros.
Bueno, Javier, ¿y son buenas las predicciones? ¿Hay que creer en estas predicciones?
Y bueno, a ver, como uruguayos tendríamos que decir que no. Todos queremos creer que Uruguay tiene bastantes más chances. Pero lo cierto es que estos modelos no dicen cosas muy, muy distintas a las que ya sabemos. Que Brasil, Argentina, España, Holanda, Alemania son cuadros muy, muy fuertes. Lo que es menos intuitivo es darse cuenta de lo que implica, en términos de chances, digamos, estar de partida en un grupo donde tenemos tres campeones del mundo. De hecho, hay algunos otros trabajos que miden la dificultad de los grupos contemplando el puntaje de cada equipo en el ranking de la FIFA. Según uno de estos trabajos, a Uruguay le tocó el grupo más difícil. Y otros trabajos muestran que, dada la regla de cómo se sortean los grupos en el Mundial, era muy poco probable que, siendo cabeza de serie como lo fue Uruguay, nos tocara en un grupo tan difícil que terminó teniendo, además de Uruguay, otros dos campeones del mundo.
Está claro que, al menos para Goldman Sachs, tenemos entonces muy pocas chances. Y si miramos las apuestas, ¿tenemos mejores chances?
Bueno, los mercados de apuestas no dan un poco más de chances, sí, pero no muy distinto a lo que recién veníamos conversando. Si tomamos las apuestas ayer en Ladbrokes, que es una casa grande de apuestas del Reino Unido, Brasil es el candidato más firme, con un 21% de chances. Le sigue Argentina con un 17%, Alemania con 14% y España con un 11%. Es decir, las mismas cuatro selecciones en el mismo orden, con valores no muy distintos, salvo el caso de Brasil, que tiene en las casas de apuestas mucho menos chances que en el modelo de Goldman Sachs. Para las casas de apuestas, una final entre Brasil y Argentina también parece ser el escenario más probable. Más atrás de estos equipos que mencionamos, hay un grupo de países con probabilidades en torno del orden de 3%, es el caso de Holanda, Italia, Inglaterra, Portugal, Francia, Colombia y el propio Uruguay.
Javier, nos estás tirando abajo el ánimo, ¿eh? Está bien, a ver, parece muy difícil ganar el Mundial, pero al menos, ¿qué tan lejos podemos llegar?
Bueno, a ver, lo que pasa es que el grupo que nos tocó es ya de partida muy, muy, pero muy difícil. Es decir, es un desafío ya pasar el grupo. En el modelo de Goldman Sachs, Uruguay tiene igualmente un 57% de chance de pasar la primera fase. Es decir, que podemos el resultado más probable para este equipo, para el equipo de Goldman Sachs, es que Uruguay pase la primera fase. De hecho, el modelo nos ubica entre los 8 mejores del mundo, pero para el banco Goldman Sachs hasta ahí llegamos, es decir, hasta cuartos de final. De todas maneras, nos asigna un 10% de chances de llegar a semifinales, un 5% de llegar a la final y un 1% de ganarla, como recién decíamos.
Bueno, Javier, qué pocas chances que tenemos, ¿eh? Nos dejás con poca esperanza.
Es cierto, es cierto. Los mercados de apuestas y los modelos no nos dejan soñar mucho a priori, pero, a ver, no hay que desanimarse. Los modelos no consideran, como dijimos, el talento de los jugadores, y tenemos en nuestro equipo varios que andan bastante bien, por suerte. Esperemos que Suárez llegue bien, que estaba pasando un excelente momento. También tenemos a Cavani y Godín que están pasando un buen momento. Además, Goldman Sachs también realizó predicciones para el Mundial de 2010.
Ajá.
Sus proyecciones daban las mejores chances a Brasil, España, Alemania y Holanda. Acertó con 3 de ellos, pero se coló Uruguay. Veremos cómo nos va esta vez.
Comienza el Mundial y es tiempo de pronósticos. ¿Qué proyecciones arrojan los modelos estadísticos? ¿Qué dicen las apuestas? Ese era el análisis que comentábamos con el economista Javier Kleiberman de la consultora Deloitte. Javier, me queda una duda. ¿Vos hiciste este análisis concretamente que para la penca de intra Deloitte, por ejemplo?
Por ejemplo, sí. La tenía ahí preparada y
tenías alguna ventaja
este informe
ahí,
y arreglé ahí en algún momento algún partidito más.
Javier, gracias y bueno, ojalá que le erre algún...
Ojalá que le erren un poco, ¿verdad?
Sí. Ojalá que sí. Esperemos. Que pases bien. Nos reencontramos la semana que viene.
Dale, chau.